varios temas para hablar con el senador Alfredo Cornejo, que ya está en línea, enganchado con nosotros. Senador Cornejo, buen día, bienvenido a la radio, ¿cómo anda?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. Varios asuntos, varios temas fuertes que están en la agenda cotidiana. Empiezo por uno que es el más preocupante. Esta mañana, cuando hacíamos un resumen, un sumario de cómo se ha comportado o se viene comportando el gobierno, senador, respecto de la lucha contra la inflación. Primero se lanzó una guerra, aumentaron los precios. Después se apuntó a diablos que aumentan los precios. Después se pide terapia de grupo entre industriales y sindicalistas. ¿Cómo ve al presidente, senador? ¿Cómo lo ve la oposición al presidente? ¿Está enfocado en los asuntos o no? ¿Algo le está pasando?
Lamentablemente no los hemos ubicado, ¿no? La inflación es, si bien ahora tenemos, después de la pandemia, una incipiente inflación mundial, inclusive en dólares, en monedas fuertes como el dólar o como el euro, no como el yuan, pero es muy incipiente y muy menor, ¿no? Recién un oyente decía de Chile del 4% sí. anual. Uh-huh. Si bien posterior a la pandemia y gracias a la emisión que hicieron de monedas muchos países, hay una incipiente inflación en el mundo, en la Argentina es una inflación muchísimo más alta.
Sí.
Y solo 5 países tienen inflación alta, 5 de casi 200 en el mundo. Uh-huh. Y en todos los lugares donde se hizo, donde se bajó la inflación alta, por ejemplo Israel, un país que era mucho más chico que Argentina en producción, en Producto Bruto Interno y en la renta per cápita, en todos los países la fórmula fue más o menos la misma. Dejar de emitir dinero, no tener déficit en el sector público, que es el que genera en gran medida la inflación, y crear las condiciones para que haya una oferta de bienes muy superior a la que había con anterioridad. Uh-huh. Es decir, generar las condiciones para que haya más cabezas de ganado, para que haya competencia en la carne, por ejemplo. Uh-huh. Crear cada vez más condiciones para que el trigo, etcétera, para que todos los componentes del pan tengan mayor competencia. Uh-huh. Es decir, como ejemplos muy didácticos. Es decir, que estas tres medidas dieron resultados en todos los países del mundo. No emitir, no cubrir el déficit con emisión, no tener déficit, equilibrar gastos e ingresos, y generar condiciones para que cada vez haya más inversión en la oferta de bienes en las que el país es más competitivo, en particular en los alimentos, que uh-huh. somos uno de los países que producen alimentos.
Sí.
Y esas tres cosas no se están haciendo en la Argentina, al contrario. Uh-huh. No se reduce el déficit, todos los días se ve cómo el gobierno nacional designa más funcionarios, muchos de ellos, me atrevo a decir que son ñoquis en el Estado Nacional. Todos los días se ven gastos exacerbados del Estado Nacional. Todos los días se ve que no se toman decisiones para equilibrar el déficit. Y como si eso no fuera poco, todos los días se ponen trabas para que no aumente la oferta de bienes, uh-huh. ¿no? Entonces, difícilmente se logren resultados siguiendo esa misma receta. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Como no se resuelven los problemas o no los pueden resolver, buscan culpables cuando no son los empresarios. Eso no quiere decir que no haya gente especulando con la inflación. Uh-huh. El desorden macroeconómico que genera el gobierno genera también condiciones para la especulación. En algunos aspectos para el acaparamiento, para anticiparse a la inflación, pero todas esas cosas son resultados derivados de los errores macroeconómicos del gobierno. No son de ninguna manera el origen de la inflación, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, en la medida que no resolvamos esos tres temas, no se va a controlar la inflación. Y la inflación, lamentablemente, eso lo sabe todo el mundo, no hace falta que lo diga yo,
claro,
deteriora el salario de los sectores medios, de trabajadores, de empresarios, y deteriora el salario de los sectores más pobres, que sí, dependen de la ayuda estatal. Es decir, cada vez le cuesta mucho más comprar lo mismo que el mes pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, un círculo vicioso, sí, sí, que si no se corta rápido y de un shock, va a hiere a toda la, a buena parte de la sociedad.
Se supone, es una suposición, senador, que la oposición tiene contacto con los empresarios, con las corporaciones, así como tiene el gobierno, como lo tiene a través de Feletti, que se reúne con panaderos, se reúne con industriales, se reúne, dice que hay que retrotraer los precios al 10 de marzo y demás. ¿Ustedes se hacen una imagen de situación, un estado de situación hablando con ellos? ¿Se puede retrotraer mágicamente el precio de la harina, del aceite, de los productos básicos a un determinado día, que de todas maneras no es el año pasado, sino es ayer?
Bueno, es una pregunta muy puntual y quisiera responderla en forma puntual, pero debo decir antes que el desorden macroeconómico genera que en algunos aspectos se pueda retrotraer al 8 de marzo, en algunos bienes quizás, y en otros no pueda hacerse, ¿no? El tema es que hay que ordenar lo macro, que lo macro es difícil de explicárselo para el ciudadano común, que no tiene herramientas de información muy concretas sobre la economía, pero sí tiene herramientas muy concretas a la hora de que le cambian el precio, ¿no? Y entonces ve el resultado final de ese proceso y no el contexto global. En la medida que haya desorden, tanto desorden macroeconómico, siempre el gobierno va a correr a la inflación de atrás, tratando de controlar, de echarle la culpa a este, de echarle la culpa al otro, de pedirle a este lo va a hacer y el otro pedirle tal o cual cosa, retrotraer los precios a tal fecha. Uh-huh. Uno lo va a hacer y el otro no lo puede hacer o no lo quiere hacer y busca excusas. Es decir, el desorden macroeconómico es el que está generando eso. Hoy, casualmente, a las 12 del mediodía, recibimos acá en Buenos Aires, en el Senado, a la mesa de enlace, uh-huh, del campo, ¿no? Ahí vamos a tener un contacto, claro, y respondiéndolo bien, bien preciso. Pero es que el diagnóstico del gobierno, de que tiene que restringir las exportaciones para poder tener precios internos más adecuados, es un diagnóstico que contradice con la necesidad que tiene el país de tener más
de tener dólares
en sus, claro, reservas, uh-huh, ¿no? Entonces, uh-huh, esa contradicción la resuelve con más controles, siempre con más controles, y eso afecta a la oferta de divisas. Esto ya lo hizo Cristina con Kicillof en el 2012, 2013, 2014, con las cabezas de ganado, ¿no? Uh-huh. Es decir, y terminamos teniendo 1,5 millones menos de cabezas de ganado. A menor oferta de ganado vacuno, por ejemplo, más dificultad de frenar el precio del kilo de carne, del kilo de asado, etcétera, ¿no? Es decir, a menor oferta, y eso es lo que lograron con aquellos controles del 2012, 2013, que redujo la cantidad de carne vacuna, por ejemplo, en más de 1,5 millones de cabezas de ganado, ¿no? Entonces, todos estos controles que suenan a lo mejor para la mitad de la población, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno si no puede hacer otra cosa que no sea controlar? Es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, después se ven los resultados estos, y se ven y siempre son negativos, ¿no? Uh-huh.
Senador, un par de preguntas más también puntuales. Hoy Roberto Kachanowski, el economista liberal, ha hecho una denuncia pública sosteniendo que tienen indicios de que se puede estar interviniendo el INDEC, como en la peor época del apagón estadístico informático que sufrió la Argentina. ¿Y cómo lo estarían interviniendo para distorsionar el dato de la inflación? Bueno, colocando el valor de los precios cuidados, de los productos que tienen precios cuidados, o sea, que como se está cambiando de alguna u otra manera la canasta en ese sentido. ¿Es probable que esté sucediendo esto, senador?
Es probable. Yo tengo una persona estudiando el tema La verdad que hasta acá el INDEC ha venido trabajando bien, sí, con Marcos Labaña a la cabeza. Uh-huh. Lo que se me informa es que hay mucha presión de buena parte del gobierno para hacer esos cambios, que todavía no se han hecho. Este mes va a volver a dar muy alta la inflación y ya hay datos que así lo adelantan, es probable que ande alrededor del 5% o quizás más. Uh-huh. Y el mes que viene, en abril, también. Entonces es muy probable que aceleren esos cambios, tratando de dar una sensación de que baja la inflación cuando no baja, ¿no? Si se manipularan. O sea,
sí.
Pero vamos a estar muy atentos al respecto, porque una buena información es lo mejor que le puede pasar a la economía, ¿no?
Absolutamente.
Una mala información es lo peor.
Usted ya se ha manifestado en contra de esta idea que el gobierno llama blanqueo, en realidad, o un aporte extraordinario, pero es la creación de un impuesto sobre los bienes no declarados en el exterior. Algo parecido llevó adelante el gobierno del que formó parte, ¿no? el que lideraba Macri, con el blanqueo de capitales. ¿Cómo ve esta historia? Es decir, puede que se apruebe en el Senado,
pero ese blanqueo fue muy, muy exitoso. O sea, fueron más de 135 mil millones de dólares que se declararon, y de lo cual creo que el fisco, el Estado, cobró alrededor de 10 mil millones de dólares.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Fue un blanqueo muy, muy exitoso. Ahora, el gobierno tiene que tener credibilidad para hacer cosas que tengan que ver con blanqueo. Lo que están planteando ahora es puro relato. ¿Quién no va a querer que la gente que tenga bienes no declarados los declare? O sea, eso es lo ideal, y yo el primero que apoyaría una medida de ese tipo. Cuanto más bienes declarados haya, mayor impuestos vamos a cobrar, y eso es beneficioso para el fisco y finalmente es beneficioso para la sociedad. El tema es que nadie los va a declarar, porque sí, si no los tiene declarados ya hay que hacer. Hoy la AFIP tiene una serie de herramientas que están disponibles, y no ha descubierto gran cosa, ¿no? Uh-huh. En el exterior. Entonces esto es más hablar, un relato acerca de, ya han firmado un acuerdo con el fondo y ahora quieren explicar, con estas medidas, que son solo humo, y no tienen una aplicación práctica. Entonces lo que estamos señalando es eso. Ojalá se lograra aumentar la capacidad impositiva. ¿Por qué no lo hacen en la Argentina, que más del 45% casi ya está en negro? No lo hacen porque las decisiones macroeconómicas son malas y los incentivos de la gente más pobre, la clase media, es estar en negro, no estar en blanco, porque... Vuelvo al punto, el desorden macroeconómico, sí, genera la especulación, y el desorden macroeconómico genera la economía en negro, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ordenar la economía para ir blanqueando situaciones, por ejemplo, el empleo en negro.
Claro.
Nosotros necesitamos un empleo en blanco para que los aportes al sistema previsional sean mayores y las jubilaciones no se sigan cayendo.
Sí.
Si se sigue incentivando con un desorden macroeconómico el empleo en negro, las jubilaciones se van a seguir cayendo, ¿no?
Claro.
Pero si no se le dice esto al pueblo, claramente no lo vamos a corregir. Y lo único que se hace es inventar relato, discurso, explicaciones, culpables, y nunca un camino a seguir.
¿Qué opina del proyecto del puntano Alejandro Cacace de dolarizar la economía, al que Morales, el presidente del partido, le bajó el pulgar de una manera muy violenta?
Bueno, no comparto lo de Morales. Nosotros tenemos que estar siempre atentos a nuevas propuestas, y no digo que haya que experimentar, pero por lo menos hay que estudiarla. Lo concreto es que hay alta inflación y la Argentina no lo ha podido resolver. O sea, así que todo lo que venga en materia de propuestas yo no la descalificaría de ninguna manera. Sí creo que tiene sus riesgos la dolarización. Mm. Hay países que ya lo han, varios países latinoamericanos que ya están dolarizando. De,
sí,
hecho, Venezuela está dolarizando incipientemente. y ha bajado la inflación de 6.000% anual a 200 anual. Sí. Es mucha inflación, pero sí, es bastante menos de lo que tenían.
Sí, claro. Uh-huh.
Ecuador está dolarizado hace muchos años con gobiernos de distinto signo político, uh-huh, de izquierda, de derecha, y nunca ha podido salir de esa dolarización, quienes han querido, ¿no? Es decir, es un corset muy grande. Ahora, también uno se pregunta si la Argentina no necesita un corset fuerte en materia de monedas para no tener la tentación de estar fabricando papel que luego se desvalorizan en la mano de las personas.
Claro, claro.
Con lo cual no la descalificaría tanto. Creo que es un riesgo muy alto. Ajá. Creo que probablemente sea mejor con un gobierno con credibilidad, porque tiene que ser con un gobierno que le crean los consumidores, los inversores, los trabajadores, los empresarios, que le crea, uh-huh, la mayoría de la población. Yo no sé si no es mejor cambiar la moneda, buscar una nueva moneda, atarla a una canasta de monedas que tengan relación con la economía argentina, como por ejemplo la moneda brasilera, que es la que más relación tiene, uh-huh, y el dólar, que son las que más relaciones tienen con la Argentina. Y en una canasta de monedas versus una nueva moneda argentina, probablemente podamos tener un shock de baja de inflación en 3-4 meses.
Esto sería novedoso.
Es lo que necesitamos.
¿Lo están trabajando esto? ¿Lo están analizando ante una posible eventualidad de vuelta al poder?
Hay varios estudios haciéndose, pero no hay decisión acerca de cómo, bueno, de cómo implementarlo. Pero hay varias ideas al respecto. Estamos trabajando. Yo estoy todas las semanas viajando a Buenos Aires porque creo que la mejor forma de representar a Mendoza es influir sobre la macroeconomía nacional, es lo que le falta a Mendoza, ¿no? Si los verdaderos cambios en la economía de Mendoza van a derivar de que cambiemos este esquema desordenado macroeconómico, y las herramientas las tiene el Estado Nacional, lamentablemente. La provincia hace lo que puede, los municipios hacen lo que pueden, pero los verdaderos instrumentos los tiene el Estado Nacional.
Hay varios puntos para seguir charlando, no tengo mucho más tiempo, pero hay un tema que no está en la agenda pública, que no está en la agenda de la ciudadanía, ni siquiera nuestro, que es el futuro del Consejo de la Magistratura. Ayer le ha faltado un voto al oficialismo para imponer un cambio, al menos en el Senado. ¿Cuál es su apreciación respecto del Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo no quiere que esté integrada por la Corte, ¿no? Es decir, un miembro de la Corte que esté allí, mientras que la oposición sí. ¿Cuál es su visión así rápida?
Es el principal punto de en el que de acuerdo. El kirchnerismo no quiere a la Corte, no quiere la independencia del Poder Judicial, y está buscando aliados en el Senado para sacar un proyecto que no incluya a la Corte. Ayer ha fracasado y por eso se suspendió la sesión de hoy. Se está pasando probablemente para la semana que viene, y hoy a las 16 horas tenemos una reunión en la comisión donde el kirchnerismo quiere sacar despacho y está negociando con algunos partidos provinciales hacerle cambios a ese proyecto de ley. Todavía no tenemos claro cuáles son las negociaciones entre esos partidos provinciales y el kirchnerismo, ¿no?
Gracias, senador, que tenga usted buen día, ¿eh? Hasta luego.
No, buen día a ustedes, un saludo para todo Mendoza.
Adiós, era Alfredo Cornejo, que a su vez, además de ser el senador, es el presidente del Interbloque, opositor en la Cámara Alta.